pues aquí estamos otra vez. Ya sé que ha pasado poco tiempo. Ya sé que desde el episodio 104 de Maneras de Vivir al 105 el tiempo ha pasado rapidísimo, pero es que nos tenemos que ir poniendo al día de las cosas que nos vamos dejando por el camino, de las cosas que no vamos haciendo cuando nos tocan y de las cosas que se nos quedan pendientes, que las vamos a hacer. Hay cosas que intentamos hacerlas mejor y cosas que en las que uno atina o no atina. Uno está todavía con la cabeza puesta en ese análisis que hicimos del episodio 104. Luego leeré algunos comentarios que nos habéis dejado, que son bastante interesantes, por cierto, y muchas gracias, porque efectivamente ese es el espíritu con el que hicimos ese episodio. Y saltamos al 105, y saltamos a la previa de un partido, y saltamos otra vez a que esto sigue, y saltamos a que el líder tiene que salir adelante, y saltamos a que las cosas están como están, pero sin olvidarnos además de algo importante. Y es que de esas posibilidades que hablábamos en el episodio 104, pues ha habido alguna que se ha dado. Y es que en este momento el Real Madrid está a 2 partidos del Atlético de Madrid y la distancia son 5 puntos. Pueden ser 11, pero de momento la distancia son 5 puntos. Y hay que estar relativamente atentos a lo que hagan tanto uno como otro. Hoy he hablado el Cholo y por eso nuestros cómplices del mundo deportivo están ahí dándole a las teclas. Los mercenarios de las teclas, como los llamaba algún compañero, en el que concretamente Alberto Vasco, compañero de Monsul Comunicación, que dentro de nada va a hacer un año, que se dice pronto y rápido, dentro de nada va a hacer un año de la última vez que nos sentamos todos alrededor de una mesa de camilla a hacer el último Maneras de Vivir que hicimos cara a cara. Allí siguen los micrófonos, allí sigue el estudio, allí sigue el podcast, allí sigue todo. Javier G. Gomara, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Venimos de la misa del Pater Simeone.
Aviso navegantes, ¿no?
Aviso navegantes, sí. Ya ha dejado claro que no espera una segunda vuelta como la primera, que así ha sido históricamente y así cree que va a ser también en esta ocasión a nivel de puntos y de goles. Yo creo que es más que ponerse la venda antes de la herida. Creo que es un mensaje a sus hombres, que no quiere ningún tipo de relajación, que quiere que mejoren en defensa. Y que se pongan las pilas, empezando por el partido de este sábado en Granada.
A mí me da la sensación que la frase del Cholo no es un... Yo ahí discrepo con Javi. No es un ponerse el parche, sino simplemente es decirle a todo el mundo, oiga, yo le voy a dar la vuelta a esta frase, si me lo permite, Javi. Lo hemos hecho también en la primera vuelta. Lo hemos hecho tan bien que es imposible hacerlo igual en la segunda.
Sí, sí, al final depende de por dónde mires el vaso. Pero es verdad lo que dice Simeone, ¿eh? En la segunda vuelta los equipos se juegan a entrar en Champions, se juegan la Liga, se juegan descender, que eso sí que sería un auténtico drama para algunos de ellos, y se dejan todo en el campo. No tiene nada que ver con la primera vuelta, donde sí que pueden jugar un poco más alegre, donde les da igual a lo mejor empatar que perder. Ahora no se regala ya absolutamente nada.
Bueno, que tú tienes que andar ahí dándole a la tecla. De momento te dejamos... Estamos abiertos, ¿eh? Ya sabes que estamos aquí para ti. Camarada y compañero de fatigas de Javi, Chema García, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Anda, que te dicen a ti cuando empezó la primera vuelta que el Atlético de Madrid iba a acabar la primera vuelta siendo campeón, sacándole 6 puntos, que pueden ser 11, o 5 puntos, que pueden ser 11, al Madrid. 8 al Barça, que igual, que pueden ser 11. Que está ahora mismo a 15 puntos, que pueden ser 16, por encima de los puestos de Champions. O sea, perdón, 15 puntos que pueden ser 21, por encima de los puestos de Champions. Y te dicen a ti dónde hay que firmar, ¿no?
Hombre, si me lo dicen a mí, incluso a lo mejor meto unas libras, ¿no?, en alguna casa de apuestas. Que está el tema muy, muy malito, entonces...
Habla con Trippier, que te asesore.
Sí, sí, a ver, él sí que lo hubiera sabido, de verdad. La verdad es que es un panorama para la segunda vuelta muy halagüeño y muy esperanzador, pero como bien ha avisado Simeone en una comunicación que es un clásico del manual del cholismo en estos 8 años y pico, 9 casi, pues las segundas vueltas no tienen nada que ver. Lo hemos visto todos estos años. Además es que en el próximo tramo de partidos el Atlético de Madrid se va a encontrar con una serie de equipos, Granada, Levante, etcétera, que van a dilucidar si están para luchar por Europa o simplemente para pasar la temporada tranquilamente. Y eso es un problema también para el Atlético de Madrid, claro. Son condicionantes que se van uniendo. El hecho de que has hecho una primera parte de la temporada impoluta, que eres el líder, que eres el equipo a batir, que todo el mundo te quiere ganar, que el resto de equipos van a definir objetivos en justo cuando se van a enfrentar contigo, que hay una presión detrás de Real Madrid y Barça, que hay medios de comunicación detrás presionando mucho, que cada jugada dudosa se va a mirar con lupa. Bueno, pues todo eso es lo que va a tener que superar el Atlético.
Don Ricardo Menéndez, esa vocecita en off que aparece así de vez en cuando siempre, buenas tardes, ¿eh?
El Pepito Grillo, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí con noticias, cuando tú me dejes sobre nuestro Bizum, que ya está activado, y otras cosillas que tenemos ahora, que contar.
Ahora vamos. ¿Tú cómo ves esto que ha dicho el Cholo? Digo así a bote pronto.
Pues me parece lógico, me parece que es necesario que se llame la atención sobre sobre todo viendo la información que publica Mundo Deportivo. Ayer hubo una conversación, el tema de los goles en contra empieza a ser preocupante porque se sale de la curva de expectativas de lo que se podría esperar, que es el rendimiento defensivo de Atlético de Madrid. Un partido te puede meter un gol, dos goles, lo que ya deja de ser flor de un día y empieza a ser una tendencia es que el Atlético de Madrid encaje tantos goles, tantos partidos seguidos, y se nota ahí una endeblez defensiva evidente que tiene que ver con la salida de Hermoso de la alineación, y que también coincide es coincidente en el tiempo con una situación que tendremos que hablar sobre ella, que es la endeblez, o la incapacidad de Jiménez para mantenerse sano. Hoy otra vez es ausencia en el entrenamiento y es un factor realmente preocupante. Yo creo que el Atlético de Madrid, si nos fijamos en la última temporada que salió campeón, desde su fortaleza defensiva. Esta temporada no debería ser diferente, y si tiene problemas en defensa, eso es una alarma pues enorme para las aspiraciones del Atlético de Madrid.
Don Miguel Ángel Peri, buenas, ¿eh?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, hombre, mira, estaba viendo pues eso, que va a venir Hermoso, que viene como agua de mayo, y parece que vuelve Godín con 25 años, porque, madre mía, lo que se le ha echado de menos a este chico. ¿Quién no lo hubiera dicho hace un año?
Pues te echando de menos a Lemaria Jiménez. Digo, a Lemaria Hermoso.
Te digo lo mismo que le he dicho a Chema hace un rato. Si a ti te dicen en octubre, o en octubre, que en febrero, a día 12 de febrero, iba a estar el Atlético de Madrid echando de menos a Mario Hermoso, a quien te lo diga le dice: mira, tío, te has vuelto un McFly de la vida, has tenido un viaje al futuro raro, porque lo tuyo no es normal, ¿eh? Pero mira, ahí está, ¿eh? Ahí está.
Sí, hace justo un año nos dicen todo lo que ha pasado, que íbamos a estar haciendo esto en casa, andando con mascarillas por la calle, Lemar on fire, o sea, no sé. es un cúmulo de cosas que, joder, la verdad es que son curiosas.
Bueno, escucha, que ayer escuché a un señor en la tele, no sé si lo visteis, ponerle fecha al fin de la pandemia. Fecha. O sea, no ponerle día. Me llamó poderosamente la atención porque además lo basaba en una conversación con un epidemiólogo y virólogo que había trabajado mucho el tema de las situaciones astrológicas y del sol, y decía que el 15 de mayo la pandemia remitirá.
Eso te iba a decir, digo, a ver qué fecha es, porque a ver si tengo planes o algo, si me pilla mal. No,
y de hecho él decía, el propio, el que comentó la noticia, decía que tanto era así que él había ya comprado un billete de 20 euros, por 20 euros a Menorca. Coño, Albert Espinosa, estaba pensando quién era, Albert Espinosa. El autor de libros, lo estuvo comentando ayer, anoche en El Hormiguero, que un amigo suyo de 94 años, que es epidemiólogo y tal, después de un estudio profundo y tal, ha puesto fecha y ha dicho que el 15 de mayo, esa fecha concreta, y que él se ha arriesgado, o sea, con billete a Menorca para el día siguiente, que le ha costado 20 euros. Te lo digo por lo de las apuestas, Chema, luego no digas que no estás avisado.
Sí, pero
¿dijo la hora o no dijo la hora?
No. No, dijo la hora.
¿Y especificó si es en el calendario maya o...? Porque a ver si...
No, pues a ver si podemos ir a la verbena de San Isidro, no por otra cosa. Digo, joder, si es al mediodía, pues ya por la tarde se puede ir, no sé.
Yo os digo, bueno, escuchamos. Os tomáis esto a cachondeo, pero toda la...
¡Hombre! Cuando has dicho que la fuente de información era el hormiguero, pues...
Escúchame, que voy más lejos, hombre, que esto lo estáis tomando a coña en este principio de manera de vivir para reírnos un rato. Os voy a decir una cosa. Toda la bibliografía que hay al respecto de la gripe española del 18 al 20, que duró prácticamente también año y medio, más o menos, la intensidad de la pandemia, toda la bibliografía, y esto lo he hablado con médicos, ¿eh? O sea, esto no es una broma, esto no lo he escuchado, no se lo digo a Albert Espinosa, esto es algo mío. De hecho, lo comenté una vez con un médico, le dije, oye, digo, me ha llamado mucho la atención todo lo que hay de la gripe española, ¿cómo acabó la gripe española? Y dice, sí, verdad, te ha llamado la atención. Digo, me ha llamado mucho la atención. Toda la bibliografía que hay dice que acabó igual que empezó, de repente.
Hombre, sí.
Bueno, a ver, si sumo las dos cosas, ya no están las cosas igual. O sea, ya es...
No es cuestión de reírse o no, quiero decir que no, que, o sea, yo respeto todas las opiniones. Hacemos chascarrillo con ello, pero bueno, ya es simplemente un simple sentido de precaución viendo todo lo que está cayendo. Ojalá acierte, porque eso significaría incluso que a lo mejor hasta el Atlético de Madrid se podría permitir el lujo de celebrarlo en Neptuno, ¿te imaginas? Fin de la pandemia y liga. Pues nada.
No estaría mal, ¿eh? Sería un 21 de hacerle un cuadrito, un marco y no sé cuántas cosas más, ¿eh? Pero bueno, vamos al lío de lo que vamos. Lo primero que quiero hacer es repasar todo lo que pasó en ese episodio 104 y las cositas que nos habéis dejado. Ya sé que vamos más deprisa de lo normal, ya sé que si en el 100 nos fuimos a no sé cuántos miles de descargas, en este estamos ahí rozando las 1.700, perdón. Pero bueno, que son cosas. Y luego haremos un apartadito para ir contándote cosas. Juan Pedro, que es un clásico que nos deja siempre sus mensajes, nos dijo que siempre expectantes de escucharos por la clarividencia y desenfado. Lo de clarividencia debe ser por Chema y por Javi. Y desenfado lo pone en Peris y Ricardo, con la que contáis las cosas. Sois muy grandes, esto ya me pilla a mí de volumen, y hacéis con estos ratitos a la gente muy, muy feliz. Debéis sentiros orgullosos de ello, Paletti. Se me pasó comentaros aquí ese magnífico programa 100, apunta el gran Chus Prieto. En cualquier caso, gracias por este esfuerzo y por traerme un punto de vista profesional, respetuoso y con cariño. Otra cosa, los árbitros, bien dicho, no saben de fútbol, saben de normas. Y yo añado, no cuidan el juego, solo velan por su autoridad. Por cierto, una pena que el periodismo deportivo esté en este lamentable estado, como bien indica Rubén Uría. Y me diréis qué es lo visible, pero es que el de tono mesurado no aparece en casi ningún sitio. En fin, un abrazo muy fuerte del ABU. Juan Navarrete apunta, estupendo programa donde nos podemos mirar los atléticos y saber de nuestro Atleti o Paletti. Raúl Bueno dice, gracias por el programa y enhorabuena por el podcast número 100. Desde Irlanda, otro pepinero. ¿Ves cómo se puede ser pepinero del Atleti? No pasa nada. Ricardo, no pasa nada.
Se puede.
Y luego dice Liz, buenos días, atléticos. Me ha gustado el punto de vista que habéis dado al partido contra el Celta. El rival también juega y nosotros somos humanos. No como los que siempre ganan, pero tenemos algo de lo que ellos carecen, fe en la victoria. Y en esas estamos. Soy seguidora también de Mundo Deportivo Atlético. Enhorabuena al programa. Por cierto, quise enviar unas botellas de Gourmet Sport a mi hijo por su cumple, pero no hacen envíos a Irlanda. A ver si va a ser Raúl Bueno el hijo de Liz. Ya sería casualidad. No sé si a otros países lo harán. Lo digo por lo que comentasteis de cómo hacerle llegar los productos a los atléticos por el mundo. Lo dicho, mi enhorabuena y que sigamos adelante. Un paletti. Y alguno dirá, ¿esto de Gourmet Sport qué es? Porque yo normalmente me voy antes de Maneras de Vivir. Gourmet Sport es un sitio fantástico donde te puedes meter y hacer y buscar productos con licencia oficial del Atlético de Madrid, de comer, de degustar, de beber, dulcecitos de estos chulos para ver un partido. Unas palomitas que quitan el sentido. Unas copitas con el escudo del Atlético de Madrid. Lo llaman Vintax, para otros es el escudo. Para mí es el escudo. Que es una maravilla. Por lo tanto, yo te recomiendo que te metas gourmetsport.com. Gourmetsport.com. Y yo no sabía lo de Irlanda. Lo siento, Liz, de verdad te lo digo de corazón, no lo sabía. Peris, ¿tú sabías que no hacían envíos por ahí al extranjero? Igual sí, ¿no?
No tenía ni idea, la verdad. No tenía ni idea.
Bueno.
Pero bueno, si alguien lo quiere, pues igual se puede hacer algo especial. Ya lo hablaríamos con ellos. No sé, si están muy interesados, todo es verlo.
Os iba a decir, a propósito de lo que, como desde el último Maneras de Vivir hasta ahora, no han pasado grandes cosas, o sí han pasado grandes cosas. Lo primero, ¿alguno puede dar el parte médico de cómo está el tema COVID en el Atleti? Digo primero el COVID y luego el no COVID, porque yo ya estoy, con perdón, acojonado cada vez que llega un partido del Atleti.
Pues el no COVID es, lo último es la lesión, la enésima lesión de Jiménez, ¿vale? Que deja en cuadro la defensa, prácticamente, y como decía, obliga a reaparecer sí o sí a Hermoso. Entonces, y esto va a abrir un debate seguro, con Ricky, en el cual vamos a tener posturas enfrentadas al respecto.
Sin duda alguna. En cuanto a los ausentes, pues siguen siendo los mismos cuatro, porque se han reincorporado Carrasco y Hermoso a los entrenamientos. Carrasco estuvo el otro día en el banquillo, no jugó, y Hermoso está a disposición del míster desde hoy mismo. El tema es, con Carrasco no se atrevió a darle minutos, lo hará con Hermoso. Yo creo que estamos en casos distintos. Hermoso necesita, o sea, el equipo necesita a Hermoso.
¿Y a Carrasco no lo necesitaba el otro día?
Sí, pero tampoco te va a dar. O sea, la cosa es que la solidez defensiva sí te salva puntos y sí que te los aporta. Y un atacante más, pues es añadir pólvora, pero no te asegura puntos de la misma manera. Yo creo que es que ahora mismo el Atlético de Madrid se empieza a construir desde atrás.
Lo que pasa es que a lo mejor le da una vuelta. Yo también veo precipitada la vuelta de Hermoso con solo un entrenamiento. Quizás sí, quizás tenga razón Ricky y le coloque de inicio sin problema porque no tenga más alternativa, pero también existe la posibilidad de que le dé una vuelta y vuelva al 4-4-2, que el otro día contra el Celta funcionó mejor incluso que el 5-3-2 o el 3-5-2.
El problema es lo de siempre, el flanco izquierdo y esa conjunción de Lodi en defensa con Felipe en el flanco izquierdo, que son un, o sea, en acciones defensivas, dejan unos borrones tremendos en sus actuaciones. Luego en la faceta ofensiva sabemos que Lodi tiene esa doble capacidad de ser un desastre en defensa y un jugador muy interesante en ataque.
A mí Lodi el otro día no me disgustó, quiero decir,
el
que
primer
estuvo...
tiempo me pareció pésimo.
Mejor con el 4-4-2, efectivamente, mejor con el 4-4-2.
Le pasa como a Felipe en eso.
Sí. Sí, está funcionando mejor en el sistema antiguo. El otro día dejó entrever Simeone que es una posibilidad de volver momentáneamente al 4-4-2 porque, bueno, ya llevan jugando muchísimo tiempo así y es que las circunstancias obligan. No es una cuestión ya de que te guste más una cosa o la otra, sino que a día de hoy, tal y como está la situación, con los positivos que hay, con las ausencias que hay, pues a lo mejor empeñarte en intentar colocar a tres centrales que encima no tienes, o que no tienes en la mejor situación y dos laterales o dos carrileros largos que encima no usas porque te gustan más los medios con recorrido, porque trabajan hacia el centro y demás, pues te está provocando problemas en estos últimos partidos. Entonces, vamos a ver qué pone Simeone.
Y no os olvidéis que al Granada se le goleó en la primera jornada con el sistema 4-4-2.
Sí.
Sí, pero hay que recordar también en qué contexto llegó aquel partido, porque sería engañoso, porque el Granada llegaba de jugar hacía tres días en la previa de la Europa League, me estaba pensando en el partido siguiente de Europa League, que en el que se jugaba la clasificación, que era muy importante para él, se notó un Granada un tanto desconectado.
Tenemos una situación parecida, porque el Granada va a jugarse, buscar un hueco en la historia, porque sería para los nazaríes una gesta poder llegar a 16avos de final.
Es un equipo que está este año Pues, tienen pocas pegas, ¿eh? Tienen pocas pegas ese equipo, ¿eh?
Bueno, de hecho, son 16avos, llegaría a octavos. Claro, de hecho, es contra
escúchame, el... escúchame una cosa, ¿eh? Y según escuché a los que entienden, el otro día no sé en qué radio fue que estuvieron hablando del Granada. Digo, no lo sé, porque si lo supiese lo citaría, ¿eh? Pero no sé dónde fue. Estaba alguien comentando precisamente en la radio o en la tele, no sé. Hablando del Granada, y decía que desde el año pasado, desde que llegó el entrenador, había sucedido una cosa. Que yo soy muy defensor de eso, Peris no, pero yo soy muy defensor de eso. Y es que está jugando todas las competiciones con el mismo número de futbolistas. Quiero decir, con el mismo bloque. O sea, el 11 se toca muy poco, se modifica muy poco de un partido a otro, y a pesar de eso está donde está en la liga, no olvidemos que es octavo, tiene 30 puntos, que son unos pocos, que está donde está, o peleando por donde está en la Europa League, y que en la Copa del Rey no tiene un pero... la Copa del Rey que ha hecho Granada.
Y con un entrenador prácticamente novato, que es que le está dando un brío al equipo, es muy, muy meritorio lo que está consiguiendo Diego Martínez.
Claro, por eso os digo, que hay que poner las cosas en valor y que yo no sé si el Granada con el que el Atlético de Madrid va a jugar a las 2 de la tarde, mañana sábado.
2 de la tarde, sí.
A las 2 de la tarde el sábado, el 13 de febrero. Si tiene algo que ver con aquel Granada de la primera jornada, ¿eh?
Yo creo que va a tener el mismo punto de distracción en que tiene a los pocos días, a los 5 días tiene un encuentro en el que se está jugando un puesto en el futuro. O sea, teniendo tan clara su posición en liga de momento respecto a sus aspiraciones realistas, que yo supongo que será acomodarse en el centro de la tabla y no sufrir por los puestos bajos, el Granada va a tener una motivación extraordinaria en ver si puede pasar de ronda en este enfrentamiento contra el Nápoles, que el Nápoles es un equipo de calibre Champions League.
Sí, pero el Atlético le pone mucho a los rivales. Esto es así. Yo no creo, sinceramente, que para desgracia del Atlético de Madrid, el Málaga vaya a dar media
facilidad. Yo creo que van a reservar jugadores, ¿eh? Sí. No sé, porque además están muy pendientes de la vuelta de Gonalons y yo no sé si estando entre algodones se atreverán a alinearle.
Bueno. Tiene pinta de que van a reservar.
Oye, a mí sí me gustaría... nos hemos quedado con el titular del Cholo, con lo que ha dicho, como con el titular de la rueda de prensa, pero es que me parece que todas las frases del Cholo de la rueda de prensa de hoy, o la gran mayoría de las frases del Cholo, creo que merecen un análisis, no solamente por el partido del Granada, sino por todo lo que se viene, por lo que viene detrás del partido del Granada. Del Granada es exactamente en lo que estamos. O sea, ha dicho que es un equipo que tiene un entrenador que tiene ideas muy claras, y que puede jugar con distintos sistemas, y es lo que nos ocupa a día de hoy. Vale, perfecto. Eso es lo que estamos analizando. Y no tiene más historia. Con respecto a lo de la segunda vuelta, que estaba buscando la frase exacta, porque la frase se enmarca dentro de una pregunta que le han hecho, salvo que me corrija Javi o Chema, con respecto a los goles en contra. Me han preguntado por que fue una de las cosas que nosotros analizamos el otro día en el último Maneras de Vivir, que en los últimos 4 partidos el Atlético de Madrid había encajado más goles que en los 16 anteriores, los partidos de Liga. Y dice que los rivales crecen, que son buenos, que como siempre ha pasado en la Liga, cuando comienza la segunda vuelta todo es diferente. Que es lo que apuntaba Javi, luchar por el título, no bajar, que los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecidos a los de la primera, siempre ha pasado. Siempre hay algo distinto y exige mucho la segunda vuelta. Yo se lo decía antes a Chema, me gustaría saber también lo que piensan Ricardo y Miguel Ángel. Yo no soy de la opinión de que el Cholo se haya puesto un parche, sino que ha avisado. Efectivamente, cuando he visto la frase completa, yo no había escuchado la frase entera, pero ahora que la he leído, los tiros van por ahí. O sea, ojo, hemos hecho una primera vuelta tan buena que hacer una segunda así es complicado, ¿no? Casi imposible, ¿no?
Sí, hombre, y además el Atlético de Madrid se caracteriza por tener un tramo de... suele estar en torno a noviembre, a febrero, en el que tiene un bajón de resultados. Si ese bajón ha sido este impasse en el que ha tenido más endeblez defensiva, bienvenido sea, pero pensar en que el Atlético de Madrid vaya a tener el rendimiento de las primeras jornadas durante toda la liga. Yo no sé si es ser poco realista. Desde luego que a todos nos encantaría que el colchón de puntos se mantuviera o incluso aumentara, pero no es muy realista pensar en ello. Yo creo que no es ponerse el parche antes de la herida, sino también avisar y además de la rueda de prensa, que ya la tiene subida al Mundo Deportivo, y hay un artículo muy interesante de ayer de Javi que habla sobre el vestuario, que ha hecho acto de conciencia de la situación defensiva, que ha habido como cholina en el vestuario.
Bueno, es que si la segunda vuelta fuese como la primera, te vas a 100 puntos. Y creo que es una auténtica locura. En el año 2014 se hicieron esos 50 puntos en la primera vuelta, pero luego se hicieron 41, que también que ya está bien, ¿eh? Se hicieron 41 en la segunda vuelta, que dieron para sumar el título en la última jornada.
Sí, ojo. Ya estamos hablando... Acabas de dar la clave, o sea, en la última jornada. Es que el Valencia llegó con opciones de ser campeón a la última jornada,
No, estás hablando del doblete.
Perdona, te había entendido el 94, digo, no me cuadraba nada lo de los 91 puntos en el 94.
No, 2014.
Bueno, sí, pues te jugaste la Liga al final en el último partido con el Barça.
Sí, te das que te jugaste la Liga porque fuiste perdiendo fuelle. El Atlético llegó con la lengua fuera, y el otro día cuando hablábamos con Juanfran era un poco esa línea, y desde fuera se veía que el equipo venía a fuelle, pero ellos estaban convencidos de que iban a salir campeones de liga. Yo la verdad es que pocos partidos he visto con tanta tensión en mi vida, y he de decir que es de los partidos más tensos que recuerdo. Espero que el Atlético de Madrid no llegue a una situación así, porque eso sí que te pone a prueba de infartos.
Hombre, y luego está también el factor a finales de febrero, que vuelve la Champions. Ya no es lo mismo competir solo un partido por semana que dos, y más en estas circunstancias. Si se siguen dando contratiempos como los que se están dando, con 4, 6 bajas, 5 bajas por partido, de jugadores encima importantes, claves en el 11 y en las rotaciones, pues, hombre, va a estar complicado. Son factores que hay que tener en cuenta, más lo que ha mencionado Simeone del hecho de que la segunda parte de la temporada es radicalmente distinta en planteamientos, en juego, en opciones para los rivales. Pues lo que ha dicho Peris me lleva a pensar que si el Atlético de Madrid quiere ser campeón este año, posiblemente tenga que irse también por encima de los 40 puntos en la segunda vuelta.
¿Por encima de los 40 puntos? ¿Tú crees que va a ser una liga de 90 puntos?
Yo creo que sí. Yo creo que
el campeón va a estar en todo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el Barcelona ahora mismo vive un momento dulce, pero yo no tengo claro que el Barcelona sea un equipo hecho, y más bien me parece un equipo de transición dentro del poderío que tiene un equipo como el Barcelona, pero me parece un equipo de transición. En esta temporada no creo que pueda mantener el ritmo que ha tenido en el último mes y medio. Y el Real Madrid, por supuesto, es un equipo que comparado con plantillas de otra temporada se me hace dificilísimo encontrar una plantilla de menos calidad que la que tiene el Real Madrid esta temporada. Es el año, si hay alguno, de dar ese golpe a la cabeza de la liga.
Ya sabes que yo soy muy de ciencias, estaba mirando, dice Chema lo de los 40 puntos, yo también creo que va a haber que sumar 40 puntos en la segunda vuelta para ser campeón.
Es que para eso Barcelona y Real Madrid tendrían que sumar 50, que es una...
Escucha.
Yo creo que va a ser una liga de 85-88 puntos.
Cuenta echada. Al Atlético de Madrid le faltan por disputar 54 puntos. Digo porque yo soy muy de ciencia, yo soy muy cabeza cuadrada para esto. 54 puntos le faltan por disputar. En este caso, al Madrid le faltan por disputar 6 menos, es decir, 45. Perdón, digo yo 45, 48. 48, ¿no? Según la cuenta que acabáis de decir, con 40 puntos, uh-huh, si el Atlético de Madrid sumase 40 puntos, de los 54 que le quedan por disputar, se metería en 91. El Madrid, de esos 48 que hemos dicho que le quedan por disputar, para poder llegar a 91, tendría que ganar prácticamente todo menos un partido. Es decir, estamos hablando de que el Madrid, para poder disputarle el título, de esos 40 puntos que hablamos, tendría que, de los 16 partidos que le quedan, ganar 15.
A mí el Madrid me preocupa menos que el Barça. Me parece que el Barça...
Por las dinámicas.
Sí, va a ser el equipo que más se empeñe en intentar que el Atlético de Madrid no gane la Liga. Y estamos también obviando una circunstancia, que faltan todavía dos enfrentamientos contra ellos, contra los equipos que van a estar peleándole la Liga, es decir, contra el Madrid y contra el Barça. Esos partidos se pueden perder perfectamente.
Pero se pueden ganar.
Efectivamente, se pueden ganar o se pueden empatar.
Empatar deja la distancia idéntica y ganarlo les pega un mazazo tremendo a sus aspiraciones. O sea, en esta mano de cartas en las que si leyeras un periódico y no supieras sumar, te daría la sensación de que el Atlético de Madrid está jugando contra la corriente y que tiene un oleaje tremendo en contra. En realidad, los que tienen que hacer los deberes y los que tienen que recortar puntos son los perseguidores, no el Atlético de Madrid.
Sí, sí, efectivamente, pero por ejemplo, dices, se podría ganar, pero la realidad es que el Atlético de Madrid, desde que llegó Simeone, no ha ganado en el Camp Nou. Quiero decir que, efectivamente, que es una hipótesis y es una posibilidad, porque este es un juego, y este año quizás sea cuanto más cerca vas a estar de poder ganarle al Barça en el Camp Nou, pero es algo que no ha sido capaz de hacer ni siquiera el mejor Atlético de Madrid en esta época de Simeone.
Antes el Atlético de Madrid no ha ganado al Barcelona desde tiempos de Guardiola. Pues esa cifra ya no existe porque el Atlético de Madrid ganó al Barcelona. Pues ahora simplemente es seguir recortando, igual que con esa tara de los derbis perdidos contra el Real Madrid en su momento, pues es cuestión de ir partido a partido. Yo creo que en esa situación, cuanto menos se obsesiona el Atlético de Madrid con esas cifras históricas, mucho mejor le vendrá.
No, desde luego. Yo simplemente una sensación que tengo. Me da la sensación que incluso este Barça, que como dices tú, mediocre, va a ser capaz, porque
escucha. Yo ahí, Chema, perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí. Este Barça es igual de mediocre que era el Atlético de Madrid la temporada pasada. Perdóname.
No.
Durante muchos meses de la temporada pasada estuvimos hablando y diciendo que era un equipo en construcción.
Pero una cosa es estar en construcción e incompleto.
Lo que el Atlético Madrid es hoy, déjame que acabe, que yo acabo rápido, por lo menos lo intento. Que el Atlético Madrid de hoy, de febrero del 21, es la consecuencia de la temporada 19-20. Ya está. Ahí me callo, ya te dejo.
A mí me parece que el Barcelona todavía tiene piezas, tiene jugadores que no han sabido vender a tiempo y tiene jugadores que han llegado antes de tiempo que no tienen hueco directamente en el Barcelona y están jugando. No me parece que a mí que el Barcelona sea un proyecto completo para competir. Y la diferencia con respecto, sobre todo al Atlético de Madrid post-pandémico, el que sí que compitió en Liga con mucha capacidad, es que tiene una experiencia que no tiene el Barcelona. El Atlético de Madrid ahora mismo es el equipo que tiene tablas. O sea, el único equipo de primera división que tiene un fondo de armario de jugadores que llevan en el equipo 3, 4 o más años es el Atlético de Madrid, sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Ningún equipo tiene una plantilla que tenga tanto tiempo que lleve tanto tiempo en el club y que juegue de una manera tan de memoria. Eso es así.
Pero pensamos que el Barcelona es un equipo en construcción, realmente, porque es un
equipo en deconstrucción porque conoces la situación institucional y realmente yo creo que al Barcelona se le aproximan años complicados institucionalmente que le van a afectar, por supuesto, al rendimiento deportivo. Pero
claro, pero a este equipo en construcción tú le quitas la aportación de Messi, ¿vale? Y la cosa mengua bastante.
Claro.
Si estás hablando de un futbolista que probablemente, más que probablemente, el año que viene no va a estar, no sé cómo encuadrar eso y denominarlo construcción, no sé.
Sí, hombre, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Solo que no sé qué adjetivo atribuirle. Deconstrucción. Es un equipo en deconstrucción.
Vale, quizás sí. Yo quería deciros desde hace un rato que quizás no sea la palabra mediocre, pero sí regular o decirlo como lo queráis. Pero un un Barça también con estas dudas y con futbolistas que tenían que salir del equipo y con esta irregularidad, es el mismo que le peleó la Liga al mejor Atlético de Madrid de la última década hasta la última jornada y estuvo a punto de ganársela.
Pero es que ese Messi y este Messi son distintos, yo creo. Yo particularmente creo que el Messi
de dos años para acá...
El Messi de 2 años para acá es un Messi en declive. Y...
Pero de verdad que no creéis que el Barça va a pelear la Liga hasta el final y le va a poner un lío.
Pero más por el pundonor y por el amor propio que hasta donde le llegue la plantilla.
Es la propia inercia del club. Estamos hablando de un Barça que el peor Barça de estos años ha estado a punto de ganar la Liga.
Y el peor Madrid de décadas está segundo. Y eso no te lo discuto en absoluto. El escudo y la institución pesa. Y estos jugadores, pues, evidentemente calidad tienen. Que tengan la calidad comparable con otros compañeros de sus plantillas de otras temporadas, ahí es donde yo encuentro discrepancias grandes. Yo no creo que seamos un programa que se distinga por faltar respeto a los rivales, pero yo no le veo, no veo a este Real Madrid y este Barcelona a la altura del Real Madrid y del Barcelona de otras temporadas. Ese es el espíritu de la crítica.
Yo discrepo contigo. Yo ahí discreparé siempre. Mira, a mí lo de además hay una cosa que la voy a contar con dolor de corazón, porque el otro día la recordé con el afectado, porque me decía, joder, vaya temporada que está haciendo la Leti, no sé qué tal. Yo creo que tenéis el título medio hecho, me dice. Digo, mira, Jesús, que así se llama el personaje, Jesús. Digo, el día de la final de Lisboa, viendo la final en tu casa, te dije, querido mío, cuando en el 93 viniste a felicitarme, te dije, el Madrid es el único equipo del mundo que y en el que me quedé. Madrid y Barça son dos equipos a los que darles por muertos es una torpeza supina. O sea, supina. Porque además de ellos, de su calidad, del nombre, de lo que pesa ese nombre, etcétera, 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 luego están ese tipo de cosas, que alguna vez hemos hablado de ellas, que el Atlético de Madrid tiene que pelear contra los elementos, contra el mar, contra el barco, contra los piratas del otro barco, contra los corsarios del otro barco, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da exactamente igual el nombre que le pongáis. O sea que, por cierto, que no quiero que se me olvide. Mensajes que nos llegan al teléfono de WhatsApp. Sí, sí, Maneras de Vivir tiene muchas cosas. Vamos a hacer una paradita en el camino y las contamos, que queremos contarlas también, porque hemos abierto 1000 ventanas para que puedas ser parte de esta familia y para que puedas embarcarte en ser pues alguna de las figuras de las que puedes formar parte de esto y ayudarnos a que Maneras de Vivir deje de ser solo un podcast una vez a la semana y se convierta en algo bastante más importante, que por otra parte no es lo que pretendíamos, pero estamos donde estamos y nos apetece dar un pasito adelante. Ricardo, recuérdame el teléfono del WhatsApp de Maneras de Vivir, porque creo que te lo sabes ya de memoria. O sea que...
Sí, ya lo he metido en tantos sitios ya, dando de alta todos los servicios, que ya casi me lo he memorizado mejor que el mío. 641-522-968.
641-522-968. Vale, y ahí, por ejemplo, nos llegan mensajes también. Yo, mi sugerencia radiofónica, por mi experiencia, es que en lugar de escribir, que nos mandéis notas de voz. Igual que hicimos el otro día, que a Javi Gómez le encantó, estos tres no han dicho ni mus del final del otro día de Maneras de Vivir, del montaje que hicimos con Javi Cantero, con Pancho Barona y con el Langui, con el Simeone de los Fogones, que así es como hay que llamar. El Langui es el Simeone de los Fogones.
Tiene pendiente una visita a Maneras de Vivir, que nos la ha prometido varias veces, a ver si se da.
Pues hicimos ahí un montajito chulo al final. Yo te aconsejo que en ese 641-522-968, apúntatelo en el móvil. Maneras de Vivir, WhatsApp, 641-522-968. Pues que de vez en cuando y cuando te apetezca nos mandes una notita de voz. Digo mejor que escribir, porque es más agradable escucharos que leeros. Pasa con mucha gente, conmigo también. Es mucho más agradable leerme que escucharme. Como decía mi padre, que en paz descanse, era mejor invitarme a comer que comprarme un traje, porque había que darme la vuelta. Salía más barato, perdón, comprarme un traje e invitarme a comer. Enhorabuena por la iniciativa de formar parte del programa y atento a ver ese bizum para pillarse una taza. Por cierto, soy Juan Pedro de Cartagena y Opaletti. Y nos apunta Juanjo Acevedo, pues ya estamos apoyando a través de IVOS, como dijo Calderón, uno más uno, uno más. Qué gran campaña aquella, por cierto. Qué gran campaña. Uno más uno, uno más. Sí, señor. Como diría Sabina, dos no es igual que uno más.
Es bastante plagiable ese eslogan, ¿eh?
¿Cuál? ¿El de uno más uno, uno más?
Me encanta.
A mí me parece buenísimo. O sea, es que yo lo recuerdo. Es que recuerdo ese eslogan. Y recuerdo aquella campaña de publicidad del Atleti. Es más, fíjate que la recuerdo, que no sé si fue el año que me hice yo socio. O sea, que fíjate de lo que estamos hablando. Bueno, Ricardo, ¿cómo le contamos a la gente que quiere ayudar, apoyar a Maneras de Vivir, que quiere estar echándonos un cable, que quiere que crezcamos, que pues, quiere comprarse una taza de Maneras de Vivir?
Mira, ya tenemos habilitadas todas las vías por las que se pueden apuntar a ayudarnos, y ya tenemos a mecenas ayudándonos en todos los flancos. Voy a empezar con Patreon, que es a lo mejor la más complicada de explicar. Hay tres modalidades de aportación. Puedes aportar desde una cantidad simbólica al mes para ayudar a apoyar al programa. Estamos viendo cómo poder recompensar a esos mecenas al cabo de unos meses también con una taza. Está directamente la de aportar una cantidad fija, que serían 15 euros más IVA para recibir la taza, y estaría una cantidad final que es para apoyar a la causa. Si quieres aportar una cantidad mayor que esos 3 euros, hemos habilitado una tercera vía para los que quieran ayudarnos de una manera más significativa, que nos ayude a hacer más cosas, y ahí en patreon.com tenéis toda la información, patreon.com/maneras de vivir.
La M, la D y la V con mayúscula.
Da igual.
Da igual. Con
esa mayúscula, da igual. Pongas. Sí.
Vale.
Si no, en el buscador lo metes y da igual, no importa que esté en mayúsculas o minúsculas.
Oye, has estado bien con lo de en tu taza o en la mía. Has estado bonito, has estado gracioso.
Gusta,
ahí,
¿te gusta?
No, me gusta el eslogan. Además, me gusta bastante el eslogan. No es del estilo radiofónico de algún ex compañero mío que buscaba frases que eran auténticos insultos para la inteligencia. Este no, este es acertadísimo, sí señor. O sea, en tu taza o en la mía.
Hubo unos días de inspiración, siempre fuera de antena, lamentablemente. Después, los que nos quieran ayudar en iVoox, también tenemos ya tres mecenas ahí, encantadísimos de saludar a, bueno, algunos incluso se ha apuntado al mecenazgo anónimo, que es fabuloso, pero que nos encanta que dejéis vuestro nombre para que os podamos agradecer. Juanjo Acevedo, que es uno de los que nos ha escrito al WhatsApp, es uno de nuestros primeros mecenas en iVoox, y también tenemos a David, que es uno de los últimos mecenas que se ha unido. Añadimos a todas estas vías el Bizum, que lo tenemos operativo. ¿Cuándo hemos empezado a grabar? ¿A la 1:15? Pues a la 1:14 más o menos ha quedado operativo el Bizum. El número de teléfono es el mismo que usamos para el WhatsApp, para que sea todo más fácil, para que en un solo número de teléfono lo metas en la agenda y ya nos tengas enganchados en Bizum. Y vamos a hacer el envío de las tazas a cualquier persona que nos haga llegar un Bizum de 15 euros y nos explique y nos diga en un mensaje a través del WhatsApp que nos mande el pantallazo del Bizum y nos agregue su dirección de correo, o sea, perdón, su dirección de postal. De momento, dentro de España. Para los que estáis fuera de España, por favor, contactarnos a través del WhatsApp. Estamos viendo con agencias de transporte cuánto nos va a costar para poder contactar con vosotros y a ver cómo lo podemos apañar los gastos de envío. Pero porque nos han preguntado desde sitios. No sé si has visto el Twitter, Juanma. Tenemos 6 oyentes en Arabia Saudí, que me parece fascinante. Y en 62 países del mundo. Con lo cual, esta gente que está en los confines del mundo, pues que nos contacten, porque vamos a ver todo lo posible. No queremos crear una expectativa que no podamos cumplir. Primero queremos saber cuánto nos cuesta llevar una taza, un número de tazas. Y por último, déjame indicarte lo de las peñas. Estamos colaborando con la Unión de Peñas para hacer llegar nuestro mensaje de las tazas a todas las peñas, y por supuesto tenemos unos descuentos por cantidad que son precios especiales para las peñas, y si no estáis al tanto podéis contactar con nosotros si vuestra peña no está en contacto directo con la Unión de Peñas, o a través de la Unión de Peñas podéis pedirle la información, porque nos están ayudando a hacer este mensaje, a que este mensaje le llegue a todos los peñistas del Atlético de Madrid.
Me has pillado, no te engaño, o sea, no lo he buscado mientras hablabas. Tenía delante, justo abierto, además en grande en el ordenador, el tuit de Maneras de Vivir, en el que agradecíamos a los 62 países de los cuales se nos escucha fuera de España. Y el saludo que le mandaste en concreto, que me perdone porque seguramente lo lea mal, a Omar Youssef al Saik. Omar Youssef al Saik. Y mira que yo, llamándome Álamo de apellido, debería saber cómo se pronuncian todas estas cosas. Que es nuestro seguidor internacional más reciente, uno de los 6 oyentes que sintonizan desde Arabia Saudí Maneras de Vivir. Y luego lo pusiste perfecto. Todos hemos escuchado siempre la palabra Salam Aleikum. Pues, hermano, tú lo escribiste con una grafía perfecta en es Absalamu Alaikum.
Hay que buscarlo, hay que documentarse para escribir en otros idiomas. Eso hace tiempo que lo aprendí.
Sí, señor, como tiene que ser. Pues todas esas cosas son con las que nos puedes echar una mano, con las que puedes permitir que Maneras de Vivir coja.
Y sobre todo que si cualquiera tiene una duda, que nos mande un WhatsApp, que es tan sencillo como mandarnos un mensaje, respondemos en el mismo día o lo antes posible, y que no se quede con ninguna duda, que nos llame, que nos mande un mensajito, incluso un audio, y le respondemos a todas sus dudas. Y 6, para las 4, peñas, 1. Si quieren contactar, perdóname, 6, las peñas 4. Si quieren contactar, que también, que se sientan con total libertad de contactar con este programa, que es el suyo, y ya te dejo con el número.
Nada, 641-522-968, 641-522-968. Un apunte de información de servicio que se dice en estos casos, que decía mi ex jefe, don Francisco García Caridad. Para todos los que vivís en la Comunidad de Madrid, que sois muchos de los que escucháis Maneras de Vivir, decir que la Comunidad de Madrid ha retrasado el toque de queda a las 11 de la noche a partir del próximo, de las 12 horas del jueves 18. Está retrasado el toque de queda a las 11 de la noche y la hostelería podrá permanecer abierta hasta las 11. A partir de las 10 de la noche queda prohibida la entrada de clientes en hostelería y en restauración. O sea que, lo digo, va a ser obligatorio, ya esto ya se sabía, el uso continuado de mascarilla en establecimientos, retirándola únicamente en el momento de la ingesta de bebida o comida. Dentro del establecimiento, 4 personas por mesa. En terraza, 6. Pero creo que lo más importante es que el toque de queda en Madrid se vuelve a pasar una hora más tarde. Estaba a las 10, pasa a las 11 de la noche, a partir de las 0 horas del jueves 18. Es decir, el miércoles todavía son las 10. No empecemos con las trampitas, que aquí nos hacemos trampitas al solitario. Y la hostelería estará abierta hasta las 11 de la noche. Bueno, yo con esto no tengo opinión, he dejado de tenerla, porque creo que da exactamente igual lo que opinemos o dejemos de opinar. Oye, una cosa que os quería preguntar, a propósito, bueno, mira, ya hablaremos de esto, porque como no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ya hablaremos en su momento, porque es algo distinto que no quiero
meter. Juanma, ya estoy de vuelta por aquí. Yo quiero también otra información de servicio que acaba de salir calentita. El Metropolitano ha sido confirmado por la Comunidad de Madrid para como una de las sedes de los puntos de vacunación de forma masiva que se va a efectuar en las próximas semanas en Madrid.
¡Qué alegría, Javi! De verdad te lo digo, ¿eh?
Pues sí, junto al Palacio de Vista Alegre, el Wizzing Center, que ya se sabía, y el Hospital Isabel Zendal.
¿Y el Bernabéu?
El Bernabéu está en obras.
Como no vacunen, y hasta que no termine de estar en obras, parece que no irá nadie al fútbol.
¿Me dejáis? No, Bernabéu, en este país.
Yo no lo veo, una novedad, lo del Metropolitano, porque este año del Metropolitano se está yendo todo el mundo vacunado.
o por lo menos con el virus inoculado. Oye, de todas maneras, aquí sin permitirme que yo creo que quien me conoce sabe que no soy dudoso ideológicamente, que le pegue un palo a la Comunidad de Madrid. Algún día Isabel Díaz Ayuso descubrirá que la Comunidad de Madrid existe más allá del perímetro de Madrid capital. Es decir, está cojonudo que haya 4 sitios para vacunarse en la capital de España. Pero a ver si alguien le dice a Isabel Díaz Ayuso que en el sur de Madrid viven casi 1,5 millones de personas.
Sí, y hay sitios tan grandes
igual,
como el
igual el Coliseo, un Alfonso para Pérez, igual el campo del Navalcarnero, igual cualquier instalación deportiva del sur de Madrid, ¿sabes? Igual cualquier teatro, o sea, en Móstoles hay un teatro para 1000 y pico personas, el Bosque, ¿sabes? Digo igual, ¿eh? O sea, si me ocurren así sitios.
Hay varios recintos feriales muy muy amplios en todas las ciudades del sur, sí,
¿sabes? O sea, el Estadio de Butarque, el recinto ferial de Leganés, el Coliseum, el Soto de Móstoles, que ahora se llama Iker Casillas, o sea, que, ¿sabes? Es decir, a ver si alguien de una puñetera vez, alguien le dice, porque ya me consta que lo sabe, porque además tiene familia en Leganés con la que viene a comer de vez en cuando. Me consta que lo sabe, que el sur existe, que el sur existe. Luego cuando las elecciones se ganan a medias, pues entonces es cuando viene lo del cinturón rojo, que hay que trabajar 4 años, como decía Esperanza Aguirre. Las campañas electorales empiezan el día después de las elecciones. Claro, sí, es que está muy bien. ¿Ahora qué hacemos? ¿Llevamos a los mayores de Madrid, los llevamos a vacunar al Metropolitano, a los del sur? ¿O cómo lo hacemos esto?
Hombre, estará contemplado, ¿no? Habilitar algo por Getafe, Leganés, Móstoles,
quiero pensar. Porque si no, se nos caería los pelos del sombrajo al sur. Oye, otra cosa que quiero que me aclaréis. El otro día retuiteó la cuenta de Twitter de Maneras de Vivir un tuit, que no sé si calificarlo como es costumbre, ejemplar de mi amigo Alberto Romero Barbero, que el día que a él le dé la gana estarán Maneras de Vivir, el día que él quiera. O sea, porque a este no hay que invitarle, este está invitado desde el episodio cero, el día que le dé la gana. Dice, total, que si empatas a uno en Bucarest y a cero en Londres, estás eliminado sin haber perdido, sin haber jugado en tu estadio y habiendo jugado en el de tu rival.
Hablamos. Yo quería preguntar a Javi al respecto de la rueda de prensa, si no ha visto a Simeone un poquito complaciente con esa situación, que parece que se conforma con jugar Champions League. Me sorprende muchísimo que ninguno de los equipos españoles esté quejando de esta situación, que si bien es verdad que la situación de pandemia le produjo al Atlético de Madrid una ventaja en los últimos estertores en Liverpool, como se vio. En esta vuelta a la competición europea, yo creo que le está perjudicando al Atlético de Madrid que tenga que irse a cruzar Europa para jugar un partido como local.
Javi, si me dejas, antes que nada, por contextualizar, frase del Cholo, no considero importante opinar porque lo que pueda decir no influirá en lo que hay. Como estamos viendo en un momento complejo donde ya es difícil competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y disfrutar de lo que tenemos. Jugar donde sea, a la hora que quieran y el día que quieran. Le ha faltado decir gilipollas.
Pues por ahí va yo.
Sí, ¿no? Dale.
Sí, no, por ahí va yo porque ha sido lo primero que he pensado cuando estaba respondiendo Simeone. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me meta en una guerra con la UEFA? ¿Que diga que eso es una injusticia? ¿De qué me va a servir? De absolutamente nada. Del único de que me cojan la matrícula y luego de que mi equipo se ha perjudicado o incluso de que me pongan a mí una sanción. ¿Qué quieres? Que juguemos en resignación, pero como ha hecho con cuando los horarios han ido contra los intereses del Atlético de tener menos días de descanso.
Sí,
cuando
sí, el Atlético sí, yo no lo digo, es que no.
O por la mañana después de jugar un jueves. Es resignación pura y dura. Es que tampoco creo que tengan más opciones. Y además Simeone no es el que tiene que...
Claro, eso es lo que te iba a decir.
Los arbitrajes con los horarios, con esto de jugar en Bucarest, no es Simeone el que tiene que dar la cara. Para eso hay gente por encima y responsables que son los que tienen que manejarse en los despachos y conseguir un trato para el Atlético.
El problema es que el Atlético de Madrid no tiene portavoces. No tiene ningún portavoz. Tiene a Enrique Cerezo que hace chascarrillos.
Perdóname un momento. Desde la ignorancia, ¿qué culpa tiene aquí la UEFA? Si es una medida del gobierno
pues,
español.
Pues en el momento que se desvirtúa la situación, le obliga a la UEFA a crear una ronda que sea en campo neutral.
O los dos partidos en campo neutral o a partido
claro,
único.
Descompensar no la línea o que claro. No valga los goles fuera de casa con valor doble, que se jueguen claro, en los campos que se pueda.
Favoreces al equipo que no puede viajar precisamente, que es el que no puede, el que tiene las restricciones y es al que le estás favoreciendo jugando la ida en un campo neutral y la vuelta en el suyo propio.
Bueno, yo discrepo porque aquí el que sale perjudicado con el tema del valor doble de los goles en este sentido es el que juega la vuelta en casa. ¿Vale? Porque en caso de una prórroga está supeditado a jugar 30 minutos más con ese factor en contra, cuando
tienes que llegar
a favor
ahí.
No tienes el del público.
Tienes que llegar ahí.
De todas formas, lo tenía que haber resuelto mejor el gobierno. En estos casos creo que se puede hacer una excepción con equipos como de élite como el Chelsea, que va a venir totalmente vacunada, o sea, vacunada con test PCR toda la plantilla. No creo que pase nada por abrir un poco la mano, igual que se han estado permitiendo vuelos durante meses desde el Reino Unido. No tiene sentido que ahora un equipo profesional que viene perfectamente testado no le dejes pasar dos días en Madrid, cuando va a ir
Javi,
al aeropuerto.
Es que yo estoy de acuerdo, porque es tan absurdo como que tú vas a tener contacto con toda la expedición del Chelsea y luego tienes que regresar a España.
Claro, sí, es que ese es el tema que hace que sea irónico la medida. Es irónica e inefectiva.
Irónico no es la palabra, Ricardo. La palabra es una gilipollez. O sea, sí, soy muy burro.
Nada más desde el mes de marzo, tampoco pasa nada.
Bueno, desde el mes de marzo, como si marzo hubiese sido antes de ayer, y resulta que dentro de 17 días tenemos otra vez marzo encima. Y dentro de nada, hace un año que estuviste en Liverpool, Javi. Dentro de nada.
Algo menos de un mes. Pero vamos, ya escucho al principio que el 15 de mayo esto acaba todo, ¿no?
Sí, eso dice un
epidemiólogo. Según la cábala,
según Albert Espinosa, autor de libros, por cierto, una serie maravillosa que están poniendo ahora en Movistar, yo no tendría por qué recomendarla, pero es que la serie es muy buena, Los Espabilados, y bastante divertida, por cierto, y bastante interesante para reflexionar. Pues el autor de este.
Señores, que nos vamos a ir sin debatir un poquito sobre Jiménez, que ya yo eso lo he mojado.
Y sobre Rubiales, que es esta nueva propuesta que ha hecho de reducir los equipos de la Liga o de jugar 33 jornadas jugando más de dos clásicos. No sé, es una cosa extrañísima. La propuesta de Rubiales para futuras ligas.
Solo hay una cosa que mantiene a Tevez en su puesto y es verlo el papelón que hace Rubiales cada vez que abre la boca.
No, hombre, no. Tebas tiene mucho apoyo de los clubes de fútbol en España, ¿eh? Aunque no sea el de Florentino. Otros 41 clubes de primera y segunda división tienen el apoyo de casi todos.
Sí, y en esta batalla yo creo que tiene las cosas bien claras, que se ha posicionado claramente en contra de la Superliga, pero la verdad es que da la sensación de que la Liga y la Federación juegan una guerra de ocurrencias.
Pero vamos a ver, pero perdóname, yo que en esto me documenté hace muchos años, y Rubiales, ¿quién es para decirle a una competición privada organizada por una liga por un estamento profesional como es la Liga de Fútbol Profesional para decirle lo que tiene que hacer con la liga? Rubiales podrá decir lo que se hace a partir de la segunda vez hacia abajo. Y Rubiales lo que tiene que hacer como presidente de la Federación Española de Fútbol es, en tanto en cuanto no lo solucionen, que por ahí es por donde todavía tiene Rubiales agarrado por las gónadas externas en el aparato reproductor masculino, también llamado testículos o cojones, a la Liga de Fútbol Profesional, porque le tiene que poner los árbitros. Si la Liga de Fútbol Profesional tuviese árbitros propios, se había acabado este circo. O sea, se había acabado este circo y esta broma. Lo que pasa es que nadie ha tenido valor suficiente desde la Ley del Deporte del 92 hasta hoy, que han pasado la friolera de casi 30 años, se modificó una vez y para darle pinceladitas de barniz. Pero las competiciones profesionales en este país desde el año 92 las organizan ligas profesionales. Y la Real Federación Española de Fútbol es una organización sin ánimo de lucro. La cosa es que gana dinero, etcétera, etcétera.
Sí, pero, en teoría.
Pero, bueno, tú sabes.
Estás abriendo un melón, Juanma. Sí,
y además que las federaciones tienen cogidas a las competiciones por donde tú has dicho antes. Y no al revés, y nunca será al revés, porque las federaciones son las que tienen la llave de la FIFA.
Pregúntale,
y no es al revés.
Pregúntale a la Federación Baloncesto estadounidense si es al revés o no.
Pero ¿sabes cuál es el problema al final? Que vamos a lo de siempre. La propuesta de Rubiales es o quitar equipos de la liga o modificar el formato y disputar 33 jornadas, que a mí ya me salen impar, con lo cual ya me chirría, y que haya por lo menos tres Real Madrid-Barcelona, tres enfrentamientos. O sea, yo no sé lo que quiere hacer Rubiales, pero al final el caso es seguir potenciando el binomio de Real Madrid y Barcelona. Y los otros 18 equipos, o los 16, o los que quiera dejar el señor Rubiales, pues se la debe traer al Pairo. Al final lo que funciona es el negocio, Madrid, Barcelona, la bipolaridad y lo demás, pues si te he visto no me acuerdo.
Tal cual, Javi, tal cual.
No, pero además lo increíble es que son gente que ha venido de clubes que no son el Real Madrid o Barcelona, que están siempre jugando a potenciar este vicio y esta descompensación.
Porque el dinero, el poder y la fama sí la dan el Real Madrid y el Barcelona. Y no la da el Levante, ni el Málaga, ni el Sevilla, ni el Atlético de
Madrid. Badajoz, claro,
pero aquí volvemos a ese melón que decía Peris. Si el Madrid y el Barcelona no tienen un Levante, un Badajoz, un Cádiz, un Almería, un Leganés, un Getafe, un Valencia, un Villarreal, un Sevilla, un Betis... Pues que se vaya.
Yo propondría que todas las semanas que jueguen en una ciudad diferente de España el Real Madrid y el Barcelona, que hagan un circo, que como cuando llega el circo, pues que lleguen el Real Madrid y Barcelona, que jueguen y que dejen a los otros 18 equipos disputar una liga normal y corriente.
Claro, correcto.
Me ha gustado.
Correcto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, al final nos ponemos aquí a cascar y se nos va la hora, así como pim, pam, pum, toma la casito. Que decía
no, pero Jiménez. Vamos a
Jiménez, por lo menos. Vamos a cerrar asunto Jiménez. Sí,
Jiménez, porque si os acordáis, yo el programa de la semana pasada lo cerré dejando caerle el nombre del profe Ortega. Y hablaba sobre si es que el profe Ortega en 2013 y en 2014 era muy bueno. Luego dejó de ser bueno y empezó a ser horrible en la preparación. Y este año el profe Ortega resulta que ahora volvía a ser muy bueno. ¿Vale? ¿Qué había sucedido ahí? ¿Había cambiado su metodología? No lo sé si lo había cambiado o no. Desde luego lo que había empezado a suceder es que a lo mejor jugadores como Diego Costa, propensos a lesionarse, pues ya no están. Pero aún queda alguno. Uno es Jiménez. Y como decía yo, es sobre mojado.
El problema de Jiménez, lo hemos hablado alguna vez. El problema de Jiménez, digo el problema que se pueda explicar. O sea, el problema de este muchacho es que tiene una fibra muscular muy grande. Que tiene descuidos de físicos, no sé, no te digo, es que no tengo ni puñetera idea, entonces no quiero decir nada. Vamos, ya sé,
yo voy a ser pragmático. Al final su problema se resume en esto, en que la temporada en que más partidos ha disputado de liga han sido 27 en la 15-16, porque el año pasado 21, el antepasado 21, en la 17-18, 23. O sea, son unas cifras que llaman la atención, ¿eh?
No, es que estamos hablando de un tipo que no pasa de 23 partidos en liga.
Bueno, y uno de los principales problemas que tiene, además de temas físicos que obviamente influye, es la cabeza. De cabeza sí que nos han contado en más de una ocasión que a nivel de cabeza tiene que mejorar eso. No sé si será miedo a recaer, si será falta de confianza. Pero eso no lo lleva bien y a la prueba... Hombre,
pues como todo, si te caes esquiando, pues la siguiente vez que esquías estás un poco...
Pero es que es un chaval. O sea, te quiero decir...
Tiene 26 tío, años, tienes que trabajarlo con un psicólogo, que no sé si será el caso, que ya lo esté trabajando para reforzar esa autoconfianza. Pero vamos, de todas formas hay que esperar, porque no hay parte médico todavía, han sido unas molestias, se retiró el jueves del entrenamiento y este viernes no ha entrenado. Y vamos a esperar. Yo, conociendo los precedentes de Jiménez, me sorprendería que entrase en la convocatoria y que no tuviese nada. Pero bueno, vamos a esperar al parte médico, para no precipitarnos.
Pero, ¿y el Atlético de Madrid se puede permitir este tipo de cosas?
No.
Esa es la pregunta. Yo particularmente opino de que es un jugador demasiado bueno para poner en una balanza un posible traspaso por una situación así. El año pasado, si no me equivoco, se perdió... en total unos 8 partidos, puede ser, unos 8 partidos, a lo mejor más por el tema del coronavirus. Pero
el año pasado jugó 21 partidos de liga. Tengo yo el dato delante ahora mismo.
Casi la mitad,
Bueno, pero no todos por lesión, O sea, y esa ya sabemos cómo es Simeone. Vuelves de una lesión y te toca ponerte a la cola.
Sí, además el año pasado que estaba muy bien Felipe, que entonces le costó entrar Jiménez. De otra forma, ¿os acordáis la noticia de verano que el Manchester City había ofrecido 80-85 millones por Jiménez? ¿Alguien se la cree?
No.
Casi un año después, ¿alguien se cree que esa oferta era verdad?
Es otra vez volver a lo mismo, que el Atlético de Madrid carece de portavoces, entonces solo tenemos la información muy sesgada, muy, muy contenida de Simeone sobre actualidad deportiva y todo lo que sea salirse de eso... hay un vacío absoluto. Muy,
no te preocupes, Ricardo. No te preocupes, que sabes que Maneras de Vivir será el podcast oficial del Atlético de Madrid dentro de tiempo. Entonces contaremos la información que el Atlético de Madrid permita que contemos. ¿Tienes dudas de eso, de que vamos a ser el podcast oficial del Atleti?
Con no todas las del mundo.
Yo no tengo ninguna. No tengo ninguna. Es decir, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, tus ojos lo verán y tus oídos lo escucharán. O sea, y además haremos el podcast desde el Estadio Metropolitano.
Veremos y iremos.
Bueno, bueno. Tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Alguno ahora mismo tiene que estar escuchando esto abriéndose las carnes. Cuando vaya Sandez, que ha dicho el gordo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. La vida es muy larga. Algunos se creen que es más cortita de lo que parece. La vida es más larga de lo que pensamos. O sea que... Bueno, pues dicho lo de Jiménez, y una hora y no sé cuántos minutos después, pues se llega el momento de ponerle brochecito a este 105 de Maneras de Vivir. Te recuerdo, en el 641-522-968, 641-522-968, ahí te damos información de un montón de cosas, de cómo formar parte de esta familia de Maneras de Vivir. Te invitamos a que lo hagas. Te lo hemos explicado mediado el programa, pues para que si lo quieres escuchar, porque queremos dar un pasito. Pasitos al frente para que Maneras de Vivir coja músculo, coja fuerza, y para que Ricardo, que es un incrédulo, acabe viendo dentro de unos años que Maneras de Vivir es el podcast oficial del Atlético de Madrid. Que entonces ya no será un podcast, porque entonces estaremos en el estudio de Radio Atleti y estaremos haciendo la información de Atleti. Ricardo ahora mismo se cree que yo estoy que me he fumado algo, me he tomado una seta mala.
Yo creo que tienes que apagar lo que estés fumando.
Afortunadamente, no soy yo consumidor de nada que no sea un lorazepam de vez en cuando para dormir. Queridos míos, don Javier G. Gómara, un placer, ¿eh?
Igualmente, a ver si el próximo día nos oímos más.
No te preocupes. Primero la obligación y luego la devoción, querido. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Don Miguel Ángel Peri, buenas, ¿eh? Uy, buenas, digo yo.
Bueno,
te iba a decir.
¿Has comprado ya el regalo de San Valentín o no?
Todavía no tienes que ir. Algo comprado. Estuve el otro día al lado del Mercado de la Paz, allí en la calle Claudio Coello, en una tienda que no voy a decir el nombre. A los que sí les recomiendo, porque Bertino Borne, de los que diseña ropa para esa tienda, que hagan el favor de pensar en los gordos. O sea, que las tallas 4XL para los gordos nos las metemos en un codo. O sea, entonces, que yo no siento gordofobia por parte de nadie, pero y menos de la ropa. Pero que no le pongáis 4XL a una talla que es casi una L. Porque es que no entramos. O sea, dicho queda. Al lado del Mercado de la Paz. Calle Claudio Coello, por cierto. Y ya no doy más pistas. Don Ricardo Menéndez, un placer, ¿eh?
Un placer. ¿Esa ropa le quedará bien al flaco de Miguel Ángel Pérez o al otro flaco Javi Gómara?
Le queda de maravilla, ya te lo digo yo. Además, la ropa es bonita, porque la ropa es muy bonita. Pero, chico, esfuerzo ímprobo el que tiene que hacer una persona sobrepasada de kilos, que no pasada.
Y repito, en mi opinión, Jiménez intransferible. Y en opinión de Miguel Ángel Pérez, no tanto. Que los oyentes dicten sentencia.
No tanto, no. Yo le pongo el cartel de transferible, pero vamos, en grande.
Yo le recomendaría que vaya al psicólogo y al preparador físico. Que voy
ya, ya tenemos debate para que los oyentes dejen su opinión.
Sí, señor. Jiménez. Bueno, de hecho ya...
Es una batalla perdida, ¿eh? Yo sé que esta la tengo perdida si la sometemos al voto popular, porque Jiménez es muy tribunero, entre otras cosas. Ojo, ¿eh? Con esto no quiero decir... Que el chico carezca de compromiso, que lo tiene, pero un poco de tribunero sí.
Señores, un placer a los tres, ¿eh? Sean buenos, disfruten mucho del fin de semana y del partido. Hasta pronto. Adiós, sean buenos. Y a ti que estás escuchando esto, recordarte, ya sabes, Maneras de Vivir, te explica cómo puedes echarnos un cable, ayudarnos, empujarnos, hacernos un poquito más grandes, ser parte de esta familia, pedirte una taza preciosa de Maneras de Vivir, preciosa. No puede ser más bonita la taza. Y siempre poniendo el broche cariñoso con esas dos palabras que no son otras dos que AUPA Atlético.